Buenas tardes para todos. Es un gusto recibirlos en nuestro país. Hacer un poco de historia reciente. Hace más de un año, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Silveiro, y la subsecretaria Ana Ribeiro, en la oficina pegada a la mía, donde hacemos los acuerdos, insistentemente reclamaban la posibilidad de hacer este evento. Ahora parece fácil haberlo organizado, pero pónganse a pensar lo que estábamos viviendo en el mundo un año atrás y los uruguayos o los que están enterados de la pandemia y su desarrollo en nuestro país, cómo estábamos. Era más fácil desistir de esa posibilidad. Por suerte, la terquedad del equipo del Ministerio de Educación y Cultura una y otra vez nos llevó a organizar este evento. Uruguay ha sido sede de muchos eventos de índole cultural, deportiva, porque siempre supimos que había un día después, porque siempre teníamos esa luz prendida de que, a pesar de estar viviendo un mal momento para toda la humanidad, íbamos a salir y nos teníamos que preparar para ello. Y hoy esto es una demostración. Espero que se queden unos días en nuestro país, que disfruten, para mí, del mejor país del mundo, el más lindo, que obviamente está fuertemente incidido por nuestra geografía, nuestros paisajes, pero sobre todo lo que yo le llamo la geografía humana. Cuando uno viaja a un lugar, si no tiene alguien ahí que conoce, que quiere, que nos muestra, que es amable, que es buen anfitrión, seguramente no va a ser el mismo viaje. Y la gran diferencia de nuestro país es su gente. En un día, bueno, unos minutos que nosotros podemos salir de la agenda urgente nuestra, ¿no? Yo salgo de acá y ya voy a contestar WhatsApp y temas de hoy, de mañana y de pasado, nos permite frenar un rato y hablar de las cosas importantes. No quiere decir que las urgentes no sean importantes, pero las importantes tenemos un poco más de tiempo para analizarlas y discutirlas. Por supuesto que aquí se van a sacar conclusiones bien importantes en los próximos días, que seguramente tendremos acceso. Simplemente algunas puntualizaciones de cómo abordo yo este tema desde mi lugar. Yo no lo puedo abordar desde los zapatos de un periodista, de los zapatos de un dueño de medio de prensa, ni siquiera, aunque debería y trato, desde el ciudadano común. Yo lo abordo desde el dirigente político y, en este caso, del gobernante. Dirigente político y gobernante que a lo largo y ancho del mundo tiene la tentación del control. Yo creo que estamos viendo un cambio de época bien estimulante y bien atractivo en lo que se ha convertido una forma horizontal de comunicación entre los ciudadanos y los gobernantes. Y eso nos challenge, nos desafía, nos empuja. Sumado a que antes había emisores de mensajes pocos y receptores de mensaje una gran cantidad, siempre y cuando tuvieran la cultura suficiente, como por suerte la hay en nuestros países, de acceder a esa información. Bueno, eso está roto, eso cambió, eso no existe más. Somos todos emisores y receptores. Simplemente hay que estar en el momento indicado, en el lugar indicado para ser el receptor de un breaking news. Y muchas veces no se tiene la preparación para tratar la noticia, para tratar la información. Por eso hay periodistas profesionales. Y por eso creo que en este cambio de época, de micropoder, de que todo el mundo con un celular tiene un poder en sí mismo, si es escuchado, tenemos que dar tranquilidad, certezas a la profesión del periodista, que no habla solamente de la libertad de opinión, que por supuesto es fundamental, que habla también de la libertad de trabajo. Recién Audrey hablaba de lo sostenible de los medios. Y tenemos acá algunos planos horizontales para nosotros los uruguayos bien importantes. Una cosa son las cadenas internacionales, que se ven, se escuchan y se leen, y otras son los medios locales. Yo soy un fiel creyente que los medios locales son importantísimos para sostener nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Y no solo estoy hablando de medios locales a nivel nacional, un medio nacional, estoy hablando de medios locales, por ahí está el intendente de Florida, FM La Torre de Fray Marcos, por ejemplo. Es un village, en un pueblo donde ahí se sabe lo que pasa en la vuelta de Fray Marcos. Y en estos tiempos de globalización, la posibilidad de tener la información de su pago, de su pueblo, es muy importante. Porque a veces sabemos mucho lo que pasa extramuros, pero no estamos bien informados de lo que pasa en nuestra zona, que es vital para el ejercicio de los derechos democráticos. El otro tema que nos desafía, más a los periodistas que a los políticos, es la inmediatez de la noticia. Porque al periodista moderno se le exige dar la noticia antes que el otro. Entonces no hay capacidad de estudio, de análisis, de preparación de la noticia. Tiene que salir. Y una vez que la noticia está en el aire, está en el aire. Y por eso la ética de la profesión del periodista es cada vez más importante. Porque como contracara tiene la protección del honor, de la intimidad de los individuos. Y esas tensiones, o entre medio de esas tensiones, están los gobernantes, llámese poder ejecutivo, poder legislativo. Y ahí es donde yo decía que vienen las tentaciones. Y la primera determinación de un gobernante tiene que ser no regular. No avanzar necesariamente sobre regulaciones. Yo creo, y con otro y lo hablábamos recién en una reunión privada, que la capacidad que tengamos de educar a los ciudadanos para cómo, qué y hasta dónde involucrarse en determinadas noticias es fundamental. Porque lo otro es tapar el sol con un dedo. Yo soy un enamorado de esta época. Yo creo que es una bendición la informática. Cada vez que alguien me dice de controlar o regular, mi primera respuesta es no, para después avanzar sobre el tema. Justamente porque es un pilar fundamental para la democracia la tarea de la información que cumplen los periodistas. Por eso estos foros son tan importantes. Por eso estos foros tienen que ayudarnos a todos a entender la nueva realidad. ¿Qué me pasa a mi generación? Yo tengo 48 años. Que nosotros somos como el eslabón entre medio de nuestros hijos y nuestros padres, y ha cambiado muy rápido todo esto. La fake news, en Uruguay hay un término que no sé si lo van a entender, que dice más viejo que el agujero del mate, pero I cannot translate it. El rumor, el gossip, el siempre existió y vendía mucho más capaz que la noticia virtuosa. El tema es que tenía un desarrollo mucho más lento. Hoy ese rumor, ese gossip, la fake news, una vez que alguien la trata de mentir, ya es demasiado tarde, porque además hay una gran porción de la ciudadanía que está dispuesta a creer que es cierto. Y aquí juega lo que hablábamos también en la reunión de recién, que es la inteligencia artificial, los algoritmos y la neurociencia. Porque si existe inteligencia artificial y algoritmo, es porque hay un cerebro preparado para ser guiado en esas circunstancias. Yo no sé si ustedes han visto los globos de comunicación entre los grupos de internet, de Twitter, de Facebook. Son mundos paralelos. Si no, fíjense los followers de ustedes o a quién siguen. Salvo muy curiosos o periodistas, que es casi lo mismo, porque un periodista tiene que ser curioso, por lo general son ecosistemas que no son afines. que consumimos lo mismo, que decimos lo mismo. Entonces, ¿cómo romper con esa lógica que obviamente está ayudada por la inteligencia artificial? Y de nuevo, está la educación. Y por eso, además de darle la bienvenida, de que haya periodistas uruguayos y gente vinculado a esta tarea, escuchando, dando su opinión en estos días, es muy importante para nosotros frenar un rato la primer definición, la libertad de prensa, el respeto a la profesión del periodista, hacer que los medios sean sustentables ante el acecho de la nueva prensa digital, adaptación, por supuesto, y desde el gobierno en Uruguay, que no me cabe la menor duda que ha sido así a lo largo de su historia y va a ser en el futuro, un respeto general y restricto a la libertad, por supuesto, con responsabilidad. Muchas gracias. Buenas tardes.